Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a luz de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz, enseguida el análisis, la tertulia. Antes terminamos de contar la actualidad de este día. Una actualidad que mira ya mañana. Mariano Rajoy comienza a las 4 de la tarde su discurso en el 13º debate de investidura de la democracia, la segunda en este año. Pedirá la confianza de la Cámara con un tono conciliador, según Moncloa pondrá en valor el acuerdo alcanzado con Ciudadanos y hará hincapié en la necesidad y en la urgencia de que España tenga un gobierno cuanto antes. También va a recalcar la importancia de que nuestro país tenga ya un ejecutivo que se encargue de elaborar los presupuestos y de consolidar la recuperación económica. Rajoy va mañana al Congreso con el apoyo de 170 diputados, los del Partido Popular, Ciudadanos y el único escaño de Coalición Canaria. Tiene, por tanto, 170 síes frente a 180 noes. Y entre esas negativas sigue la del PSOE. Hoy, tras una reunión con Rajoy en el Congreso, que no ha llegado ni a la media hora, Pedro Sánchez ha ratificado su voto en contra. Dice que no hay nada en el acuerdo PP-Ciudadanos que haya hecho cambiar la posición de los socialistas. También Sánchez ha llegado a asegurar que el encuentro de este mediodía con Rajoy ha podido ser prescindible. Susana Moneo.
Reunión express para que el líder socialista haya expresado un rotundo no a Rajoy. Rechazo también a la propia reunión.
Ha sido perfectamente prescindible. La única intencionalidad de esta reunión ha sido escenificar que la responsabilidad de que no salga adelante su candidatura es responsabilidad del Partido Socialista Obrero Español.
Tras el acuerdo con Rivera, Sánchez ve que hay más razones para esa negativa.
Que lo que hace es perpetuar las políticas que han traído desigualdad, precariedad, pobreza y desde luego tampoco resuelve la exigencia de regeneración democrática.
Pero dejaba lugar a la especulación porque no negaba o un cambio en el voto si Rajoy no lo consigue o un intento de formar un gobierno de izquierdas.
Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente.
Es más, decía estar dispuesto a abrir un debate interno en el futuro para revisar esa posición si hay hechos nuevos, pero no quería ir más allá.
Sánchez trata de defender su propio liderazgo dentro de un PSOE que sigue dividido entre quienes apuestan por desbloquear la situación actual y los que siguen defendiendo a capa y espada a su secretario general. A las voces que piden un debate interno se ha sumado esta tarde la del expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda.
Que de la misma manera que ahora tenemos claro que hay que decir que no, después dependerá de la coyuntura que se abra. Es decir, no podemos estar en la cerrazón del no ya para siempre, ¿no? Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra.
Mientras, Mariano Rajoy, que necesitaría 6 votos a favor más u 11 abstenciones para lograr ser investido presidente, ha garantizado que va a seguir intentándolo aunque fracase el viernes. También ha pedido al PSOE que deje de obstaculizar la formación de gobierno porque esta pérdida de tiempo puede hacer mucho daño al país. María Daván.
Mariano Rajoy eludía responder a los reproches de Pedro Sánchez. Evitaba subir el tono ante sus negativas porque tiene que seguir intentando convencer a los socialistas de que no bloqueen la situación.
Seguiré intentándolo. Ahora, después de la primera votación, si fuese necesario también después de la segunda, seguiré intentándolo con el Partido Socialista, que tiene la llave.
Rajoy no aceptaba eso, sí que Pedro Sánchez califique su encuentro como prescindible.
El diálogo por España nunca es prescindible. Y en una situación como esta, con mucha mayor razón.
Rajoy recordaba que la única alternativa factible es la que le encabeza y alertaba ante los riesgos que conlleva seguir perdiendo el tiempo. Y es que decía, la falta de gobierno comienza a minar ya nuestro crédito como país.
Entre tanto, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido a Pedro Sánchez que no haga lo mismo mañana que le hicieron a él en su investidura fallida del pasado mes de marzo. En su intervención con el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Rivera también ha dicho que la Guerra Fría de PP y PSOE simboliza la decadencia de un sistema acabado Senado, Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera se ha presentado ante su grupo parlamentario como el gran abanderado del cambio frente a la decadencia de un sistema agotado que identifica con PP y PSOE. El líder de Ciudadanos ha censurado la falta de entendimiento entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.
Preocupa que los dos principales partidos que han gobernado España los últimos 35 años, la vieja política sea incapaz de sentarse a hablar, sea incapaz de darse la mano, sea incapaz de buscar una negociación. Unos por mantener la silla, otros por lo mismo.
Y se ha negado a asumir como fallida la investidura del candidato popular.
Yo no tiro la toalla. De aquí al viernes que viene se puede convencer al Partido Socialista, no que confíe en Rajoy, porque tampoco confiamos, no que se entregue al Partido Popular, porque tampoco nos entregamos los que estamos en una posición responsable, pero sí que piense más en los españoles.
A lo suyo les ha explicado sus giros y cambios de criterio, identificándose con los padres de una transición pactada entre distintos, dándose la mano, y así ha puesto en valor la capacidad de sacar el mayor de los rendimientos a sus 32 escaños.
Pedro Sánchez no ha descartado por completo se intentará una alternativa si Rajoy fracasa esta semana. Parece, bueno, que ha vuelto a alentar el discurso de Podemos. Los de Pablo Iglesias insisten en que el líder del PSOE tiene que dar un paso al frente e intentar formar gobierno. Álvaro Echeverría.
Desde Podemos siguen esperando que un fracaso de Rajoy les dé la oportunidad de formar un gobierno alternativo de izquierdas. El secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, ha pedido a Sánchez en Telecinco que se decida ya entre una de las tres opciones que tiene.
Nos tenemos que entender con el Partido Socialista y eso exige generosidad y flexibilidad, pero exige una cosa más también, exige decisión. Y por tanto el Partido Socialista no puede seguir defendiendo ese triángulo imposible. No a Rajoy, no a terceras elecciones, no a intentarlo ellos.
En cuanto al acuerdo entre PP y Ciudadanos, desde la formación morada solo piensan que es más de lo mismo, más de las mismas políticas de los últimos 4 años. Además, Errejón piensa que el verdadero propósito del acuerdo es presionar aún más a Sánchez.
Fuera de España, Dilma Rousseff ha sido una de las protagonistas de este lunes. La presidenta de Brasil, que está suspendida de sus funciones desde mayo, ha dicho que su país está a las puertas de un golpe de Estado y que se siente sometida a una pena de muerte política. Han sido algunos de sus argumentos en su alegato final en el juicio político que se sigue contra ella por falsear las cuentas públicas brasileñas del año 2014. Corresponsal en Brasil, Arturo Lezcano.
Durante toda la jornada, Dilma Rousseff ha expuesto su defensa para evitar la destitución definitiva en el proceso de impeachment que se lleva a cabo contra ella. Primero, con un discurso largo y emotivo en el que ha repetido lo que viene diciendo desde que fue apartada del cargo, que es víctima de un golpe. Después, con un tono más frontal, en los interrogatorios de los senadores, encargados de enjuiciar si Rousseff cometió delito de maquillaje de cuentas fiscales en su gobierno. Ella ha repetido que no, Dilma Rousseff.
No haberlo, él no es constitucional.
Al no haberlo, la Constitución está siendo rasgada. Estamos ante un golpe de Estado.
De un golpe de Estado.
A esta hora continúan las preguntas y respuestas a la presidenta apartada. Está previsto que terminen durante la madrugada y así continuaría el programa con la sesión de votación, que se espera concluya entre mañana y pasado para resolver definitivamente el futuro de Rousseff.
Y en Colombia, este lunes ha entrado en vigor el alto al fuego bilateral y definitivo entre el gobierno y los narcoterroristas de las FARC. Es una de las medidas recogidas en el pacto que firmaron la semana pasada en La Habana, que pone punto y final a más de medio siglo de guerra con más de 200.000 muertos. De momento, los colombianos que viven en España han acogido la noticia con esperanza, pero también con escepticismo. Carmen Lavallén.
Después de 15 años en España, Héctor vuelve junto a su familia a Colombia, como ya tenían previsto hacer. A las puertas del consulado colombiano en Madrid, espera que la paz sea verdadera. Lo ve difícil, pero cree que nunca se ha llegado tan lejos.
Pues yo presté servicio militar allí en mi país y sé todo lo que la guerrilla ha hecho. Y toda la gente lo sabe, sino que por encima de eso está el vivir en paz.
No sabe aún qué votará el próximo 2 de octubre, en el que los colombianos tienen que decir sí o no al acuerdo alcanzado. Otros, en cambio, lo tienen claro y será en contra.
Eso me parece que es una pantomima, una cosa que el presidente se quiere marcar.
Eso no es la paz. La paz es que los terroristas, los delincuentes vayan y lo paguen en la cárcel.
Consumen al pueblo y ganan mucho dinero con el narcotráfico. Entonces ellos van a dejar esa mina. Eso es mentira, mujer. Y el gobierno lo sabe.
Para muchos, en cambio, el sí es seguro. Consideran que el perdón y la esperanza deben imponerse al fin a la violencia y el sufrimiento de los últimos 52 años.
Va terminando este lunes 29 de agosto, un día en el que además sé qué ha pasado. Javier Fernández, Mar Domingo.
Colmenarejo.
La linterna.
que la Junta Electoral de Guipúzcoa ha ratificado que el proetarra Arnaldo Otegi no concurra a las elecciones vascas. Era candidato al Lehendakari por EH Bildu. Y que en Mallorca una familia de 4 personas ha fallecido tras un accidente de tráfico. Los 2 hijos eran menores de edad. En Sevilla, el incendio que afecta al Castillo de las Guardas ha sido estabilizado y ha quemado 1.500 hectáreas y la Junta asegura que fue intencionado. Fuera de nuestro país, en Italia, la Guardia Costera ha rescatado hoy a 5.000 personas en varias operaciones. Y por último, en Estados Unidos, un grupo de científicos ha realizado un análisis completo de los huesos de Lucy, nuestro antepasado más famoso, y han determinado la causa de su muerte. Fue tras caer de un árbol a 10 metros de altura.
Hasta aquí, de momento, lo más destacado de la crónica de la actualidad de este lunes 29 de agosto a la luz de la linterna.
La linterna.
Con Menalejo.
COPE. Estar informado.
Enseguida la tertulia de esta noche con Victoria Prego, Javier Redondo, Ignacio Camacho y Fernando Rayán.
Al final del día, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
En Nueva York, Rafa Nadal.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mireia.
Hola.
¿Estás en el aeropuerto de Río?
Sí, esperando que salga el avión.
Hola, Mireia, ¿qué tal?
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Me da corte. Perdona, es que me da mucho corte que estén hablando Rafa y Mireia y yo aquí en medio. Perdona, vosotros si queréis hablar, yo me aparto, ¿eh? Te lo digo en serio.
No, habla, no. Que es el que va a hacer mejor de los tres.
Oye, ¿las medallas se facturan?
La llevo conmigo, porque hombre, si me pierde la maleta, no sé a qué me va a matar.
De lunes a viernes, a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
Puedo hacer que más de 10.000 personas con discapacidad consigan trabajo con la paga del cupón diario.
Y puedes ganar 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros. Jugando a la paga del cupón diario de la 11, tienes el poder de hacer una gran labor social. ¿Y tú, cuál es tu poder?
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 7 al 11 de septiembre, solo profesionales.
Los pabellones al completo con más de 1.000 expositores para descubrir las nuevas claves en el mundo de la decoración, regalo, joyería, bisutería y complementos.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿Que a qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Pero venga, que no llegamos. ¿Y dónde está tu mujer?
Pues lleva ya una hora dando vueltas como una loca intentando aparcar.
Pues para la próxima, bájate la aplicación de la Bacoya. Reservas con 24 horas y te recogerán el coche en la puerta. Y a la vuelta te esperarán con él recién lavado, como un señor.
Lavacoya.com.
Aparcar en el aeropuerto es más fácil y barato con Lavacoya.com.
Como un señor.
La última hora llega desde Francia.
Imagínate que además de contarlo en antena, eres el primero en narrarlo en internet y en redes sociales, porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Imagínate que lo puedes retransmitir en directo en vídeo.
En este Congreso de los Diputados, a cuyo pie de escalinata me encuentro ahora mismo.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La linterna.
Con Menalejo.
COPE. Estar informado.
Arranca ya la primera tertulia de esta semana, la semana del debate de investidura, que mira que la estábamos esperando. Y la inauguramos con Victoria Prego. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué te ríes, Victoria?
Pues porque efectivamente llevamos esperando esto y lo que nos queda.
Javier Redondo, ¿qué tal? Buenas
Hola,
noches.
Otra vez, Marta.
Ignacio Camacho, bienvenido de nuevo. ¿Qué
Muy
tal? Buenas noches.
Noches.
Fernando Rayón.
Buenas noches, Marta.
¿El fin de semana ha ido bien?
Muy bien. La ¿Sí? única pega es que no he podido escaparme a Bilbao.
Y que hoy es lunes, ¿no?
Y que hoy es lunes.
La prensa digital hasta ahora, Fernando, ¿por dónde va?
Pues mira, casi todos cuentan lo mismo, pero tienen distintos puntos de vista. A ver, como siempre, ¿no? Pero eso es buenísimo. ABC. Rajoy advierte de que el bloqueo empieza a minar el crédito español. El País. La ambigüedad de Sánchez da esperanzas a Podemos. El Mundo y La Razón casi coinciden. Mariano Rajoy continuará intentándolo con el PSOE, aunque fracase su investidura. Y La Razón dice, Rajoy seguirá intentando convencer a Sánchez tras el 2 de septiembre. La Vanguardia va durita, porque va con la frase de Sánchez. Sánchez repite su no a Rajoy en una reunión perfectamente prescindible. Esto va entrecomillado lo de perfectamente prescindible. Y el periódico de Cataluña titula Duelo de legitimidades. Rajoy blandirá sus 52 escaños más para reivindicarse.
¿La otra legitimidad cuál es?
Pues lo he estado buscando y no la he encontrado, Victoria. Yo pensaba que una es la legitimidad de Rajoy y la otra es la de Sánchez. Yo creo que los dos son legítimos.
Es la misma legitimidad.
Claro, exacto. Pero bueno, pues Duelo de legitimidades. Ha titulado así pues porque, en fin... El tema es el mismo, pero aquí cada uno ha ido por su
lado. Todos dicen la verdad, ¿eh?
Sí,
todo lo
sí,
que dicen
sí,
es verdad.
Sí, es verdad, son puntos de vista.
Nos está escuchando Rafael Hernando, el portavoz del Partido Popular en el Congreso. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué discurso va a hacer mañana Mariano Rajoy para arrancar la confianza de la Cámara?
Bueno, pues fundamentalmente el que responde a lo que han sido los últimos resultados electorales y que tienen que ver con el hecho de que los ciudadanos por segunda vez en 6 meses han dado la victoria al Partido Popular, nos han hecho el partido más votado y en esta ocasión y después de una dura campaña contra el Partido Popular y contra Mariano Rajoy, con más escaños de los que teníamos en diciembre, con más porcentaje del que teníamos en diciembre y con más senadores también, además de más votos después de que bajara la participación. Y todo ello no solo suma 137, sino que además hemos estado trabajando con otras formaciones políticas para desbloquear la situación política que vive España debido pues al negacionismo que en el que todavía siguen instalados algunos y que ha permitido que nos presentemos con 170 escaños para la votación del próximo miércoles. Y lo que hace falta en estos momentos es que cada uno asuma sus responsabilidades. Y nosotros no estamos pidiendo que el PSOE nos apoye. Nos hubiera gustado poder alcanzar un acuerdo de legislatura o de gobierno por primera vez en España entre socialistas y populares, como pasa en muchísimos otros países de la Unión Europea. Pero el señor Sánchez no ha querido y lo único que le decimos es que, por favor, permita que haya en España un gobierno que gobierne. Un gobierno no en funciones, sino un gobierno que funcione, que es lo que creo que se necesita en estos momentos y lo que necesitan y en lo que creen la mayoría de los españoles.
Rafael, de las 150 medidas que ha ha pactado el Partido Popular con Ciudadanos, 100 de ellas estaban de alguna manera también en ese acuerdo que ya cerraron PSOE y Ciudadanos, pero Sánchez dice que no es suficiente. ¿Les han pedido algo más? ¿Les ha pedido el PSOE que incorporen algunas cuestiones?
Pues no, desgraciadamente es que no piden nada. Lo único que hacen es dar excusas. Efectivamente, nosotros hemos firmado 150 compromisos con Ciudadanos. Además, hemos hecho un acuerdo, una llamada Agenda Canaria con Coalición Canaria. Dentro de los 150 compromisos de Ciudadanos se contemplan 263 medidas, es decir, más de las que aprobó el acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos, que ya era entonces o fue presentado así como un acuerdo de gobierno. Y de esas 150 o de esos 150 compromisos, 109 corresponden a los que ya habían firmado el Partido Socialista y Ciudadanos. Por lo tanto, es que esta cerrazón no tiene sentido. El señor Sánchez habla mucho de la reforma laboral, pero en ningún caso ha planteado encima de la mesa que esto sea algo necesario e imprescindible o que pueda hacer variar su posición. También habla mucho de otros asuntos, pero en definitiva yo creo que son solo excusas para mantener su posición, una posición que no sé si responde a situaciones internas de su partido, a deseos personales, a decisiones tacticistas o sencillamente a que él tiene un deseo y es intentar que en diciembre haya unas elecciones en las que, a ver si así, pues consigue no seguir empeorando y ir batiendo récords en cuanto a peores resultados del Partido Socialista le atribuyen, ¿no?
Desde luego, en estos 8 meses de gobierno en funciones, algo se ha movido con ese acuerdo que han alcanzado Partido Popular y Ciudadanos, y lo hemos seguido en los medios de comunicación y hemos ido contando esas negociaciones, pero ¿ese acuerdo va a caducar una vez pasada esta semana?
Bueno, aquí el único que no se mueve es el señor Sánchez, ¿no? Y evidentemente este acuerdo es un acuerdo que no caduca, ¿no? Es un acuerdo que tiene que ver con un compromiso que, en mi opinión, pues debe de mantenerse, ¿no? Y nosotros lo vamos a mantener con Ciudadanos. Nos gustaría que también el Partido Socialista pues tuviera un liderazgo que fuera capaz de pensar en los españoles y, por lo tanto, de pensar que pueden desde la oposición jugar un papel útil para aquellas personas que les han votado y, por lo tanto, que pueden pactar con nosotros y llegar a acuerdos, como lo hemos hecho nosotros con Ciudadanos, en asuntos que a ellos les preocupan o que presuntamente les ocupan, ¿no? Desgraciadamente, pues esto no está siendo así. Si el señor Sánchez lo que quiere es llevar a los españoles a nuevas elecciones, pues yo lo que le pido sencillamente es que lo diga ya, que no siga mareando la perdiz, que no siga engañando a los ciudadanos ni a sus votantes, que sea sincero y que diga que eso es lo que quiere. Pero desde luego mantener esta situación de incertidumbres, esta especie de juegos de naipes, ¿no?, en los que está embarcado para disimular pues que efectivamente él ha obtenido por segunda vez consecutiva el peor resultado de la historia de su partido y que a pesar de eso pues él mira para otro lado como si no sucediera nada y que durante mucho tiempo ha pretendido pues ganar en los despachos lo que no ganaba en las urnas, pues me parece que es un gravísimo error y que desde luego nada dice de un líder que pertenece a un partido que ha gobernado España y que por lo tanto tiene una enorme responsabilidad hacia el conjunto de los españoles.
Rafael, ¿qué responde a quienes dicen que si hay unas terceras elecciones ni Sánchez ni Rajoy deberían presentarse?
Pues mire, que es que el señor Rajoy ganó las elecciones en diciembre y las ha ganado en junio y las ha ganado con más apoyos, más escaños, más porcentaje y que por lo tanto aquellos que dicen que se tiene que ir el que ha ganado, pues que me diga qué es lo que tienen que hacer entonces los que han perdido, ¿no? Y eso incluye a todos los demás, ¿no? Porque todos los demás, desde el señor Iglesias, el señor Rivera y el señor Sánchez, pues la verdad es que han perdido las elecciones, ¿no? Por lo tanto, pues esto de pedir a dominen, ¿no?, que se vaya el que gana las elecciones, el que tiene más apoyos y el que tiene más respaldo, a mí es que me parece una petición pues ilegítima y fuera de cualquier término democrático, ¿no?
Un par de cuestiones más, porque soy consciente que seguramente estará preparando el debate de cara a mañana. Ha dicho Sánchez que los escenarios son vivos, dinámicos, que cambian. ¿Podría esto querer decir que si Rajoy falla en su investidura va a dar el paso al frente?
Bueno, mire, yo creo que en lo que está el señor Sánchez es sencillamente en ganar tiempo, ¿no? Y cualquier excusa le vale, ¿no? No se ha querido reunir y la reunión de hoy no se ha podido celebrar porque nos dijo que hasta que no tuviéramos el pacto con Ciudadanos no iba a reunirse con Rajoy porque tenía que estudiarlo antes, ¿no? Ni tan siquiera una reunión discreta, ¿no? Y esto pues lo que demuestra es que el señor Sánchez está enrocado en su posición. Así que yo ya pues tengo muy poca confianza en lo que pueda decir el señor Sánchez o en lo que pueda cambiar el señor Sánchez por razones de coyuntura en los próximos días o en los próximos meses, ¿no? Yo creo que lo sensato, lo sencillamente consecuente con los ciudadanos es que de una vez por todas nos diga qué es lo que quiere y sobre todo que deje de dar excusas ante los españoles y ante sus responsabilidades. Él tiene la llave Y lo que puede hacer sencillamente es volver a utilizar esa llave para cerrar la posibilidad de que la decimosegunda legislatura sea viable y, por lo tanto, ir a nuevas elecciones o no, o hacer que esta legislatura no sea como la legislatura pasada, que haya un gobierno que gobierne, que haya una oposición que haga oposición. A mí me parece muy bien y muy legítimo que él quiera ser el jefe de la oposición, pero evidentemente para ser jefe de la oposición hay que ser jefe de gobierno. Lo contrario no solo bloquea al gobierno, es que bloquea al Parlamento y bloquea al Congreso, y lo que no tiene sentido es que nos embarquemos ahora en una legislatura durante 2 meses para intentar pues montar otro teatrillo e intentar decir a los ciudadanos que sí, que constituimos comisiones, que nos reunimos, que aprobamos proposiciones, pero que luego son proposiciones que no sirven sencillamente para nada y que lo único que hacen es demorar la salida a la crisis institucional en la que nos ha colocado el Partido Socialista tras unos resultados que evidentemente obligaban a entendernos entre todos, y seguir pues con esta situación que empieza a tener graves consecuencias en muy poco tiempo y va a tener graves consecuencias para muchos españoles. Tenga usted en cuenta que no vamos a tener presupuestos en tiempo, por lo tanto muchas inversiones se van a paralizar en España, mucha obra pública se va a suspender, eso va a repercutir en el empleo de muchas personas, y si además la Unión Europea pues cumple la amenaza, ¿no?, de paralizar los fondos estructurales si finalmente no aprobamos la senda de estabilidad y el techo de gasto, pues no solo serán las inversiones del Estado, serán las inversiones de muchas comunidades autónomas que, como Andalucía, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias y otras, pues tienen precisamente los fondos estructurales un elemento esencial para realizar sus inversiones y sus obras públicas.
Una última cuestión. Mañana arranca el debate con el discurso de Rajoy a las 4 de la tarde. Finalmente, ¿es la misma fórmula que ya escogió el expresidente del Congreso, Patxi López, para la investidura fallida de Sánchez y que fue tan criticado en su momento? ¿Al final se ha demostrado que es la mejor fórmula?
Bueno, es que nosotros lo criticamos sencillamente porque esta fórmula no había tenido precedentes, y en la anterior legislatura, en la que había 2 nuevos grupos parlamentarios, y teniendo en cuenta la duración de los tiempos en el debate de la investidura del año 11, pues todo hacía pensar que quizás no llegáramos ahora suficiente para que las votaciones de la jornada posterior fueran antes del sábado, ¿no? Por eso en su día criticamos y advertimos de esta posibilidad al presidente. Finalmente, pues el debate fue más breve de lo que se esperaba, se pudo celebrar con absoluta normalidad, y por lo tanto, pues ahora, teniendo en cuenta que además pues hay un grupo parlamentario menos en la Cámara, se ha estimado que el tiempo era suficiente, ¿no?, y que se podía llegar a tiempo. Por lo tanto, pues hemos utilizado este nuevo precedente, y máxime cuando en el día de hoy pues se tenía pendiente una reunión con el señor Sánchez, y durante este fin de semana pues la posibilidad y la necesidad de comparecencias del presidente de gobierno, de otros líderes, en este caso el señor Rivera, para anunciar pues el pacto al cual habíamos alcanzado en esta semana de duro trabajo, mientras otros han estado de vacaciones. Esa es la verdad.
Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular en el Congreso, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Ánimo para mañana, para el primer día de debate, que lo contaremos también, por supuesto, aquí en la linterna de la cadena COPE y también en la cadena COPE en general, claro. Gracias, Rafael Hernando. Buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches a todos ustedes.
Ignacio, Victoria, Javier, Fernando, mañana Mariano Rajoy va a ir al debate aún sabiendo que no va a tener los apoyos. Ya por lo menos algo hemos ganado, ¿no?, a lo largo de este verano, que no sabíamos si iría, si no iría, si dejaría de ir. Va a ir, aunque a día de hoy no cuenta con los apoyos suficientes. Sí. Algo hemos avanzado, Victoria, ¿no?
Hombre, es que tiene el apoyo de 33 diputados más, que eso no es desdeñable. Y además tiene más diputados de los que tenía en su momento. Su perspectiva es muy diferente y sus esperanzas, yo creo que están fundamentadas. Sus esperanzas de salir investido presidente, no ahora, después, yo creo que están fundamentadas.
Porque hay un salto cualitativo con respecto a Pedro Sánchez, quieres decir, y también en cuanto al el aumento de votos también que ha tenido el Partido Popular y demás. Es decir, hay factores que han ido cambiando.
Para Rajoy han ido mejorando. y desde luego el apoyo de Ciudadanos es importantísimo para él, porque rompe la acusación esencial: usted está solo, usted es incapaz de pactar con nadie. Ya ha tenido Ciudadanos y Coalición Canaria. Bueno, luego está Nueva Canarias, que no sé si qué dirá, pero el panorama es muy diferente y mucho más favorable a Rajoy de lo que era en su momento. Yo siempre defendí, lo quiero decir, en la otra legislatura, que Rajoy no debía presentarse a la investidura. Lo defendí siempre y creo que soy de las pocas que lo sostiene, pero lo sostengo. Ahora sí debe. Yo creo que así, ahora sí.
Para mí resulta fundamental lo que ha dicho Victoria, que el pacto pone de manifiesto que no está solo, que no es inmovilista, que ya termina, ¿no?, o cercena ese mantra del inmovilismo, pone fin a la canción esa del inmovilismo, y sobre todo que Ciudadanos puede contribuir a crear una nueva cultura de pactos, porque es que aquí estaba muy extendido lo de los pactos, pero porque siempre había un partido que quedaba fuera de esos pactos. Entonces, claro, eran los pactos de la exclusión, los pactos excluyentes. Ahora que los pactos son incluyentes, yo creo que Ciudadanos ha ejercido ese poner fin al cordón sanitario que se había extendido. Para mí es lo fundamental y lo más relevante del pacto. Y la generosidad que ha mostrado Ciudadanos en ceder en determinados aspectos, en otros a lo mejor no tanto, y luego asumir que en el fondo hay puntos no irrealizables, pero que sí es una brindis al sol, teniendo en cuenta
un deseo.
Es un desideratum, y que bueno, que quedan ahí un poco para lo que pueda pasar después, ¿no? Entonces yo creo que ha habido una generosidad de Ciudadanos, y sobre todo romper ese aislamiento al que se pretendía o ha estado sometido el Partido Popular en los últimos años, ¿no?
Yo creo que cerrarle el paso a un acuerdo con 170 diputados es una obscenidad política. Y va a ocurrir, porque el Partido Socialista da la sensación, el PSOE da la sensación de ser un partido secuestrado por su líder. O más exactamente, por una pequeña oligarquía de cooptación en torno a su líder. Me parece, esta mañana Javier publicaba un artículo en El Mundo donde hablaba de las reticencias que los dirigentes republicanos, algunos notables republicanos, han formulado contra la candidatura de Trump. Esa cultura es impensable en España, esa cultura de la autonomía, de la independencia política, de la autonomía, de la conciencia.
Las cosas son tan diferentes.
Y de la autonomía moral. Sí, pero es que eso es lo que corrige los defectos de bipartidismo. Porque provoca una cultura de pacto y de transversalidad, de la cual en España estamos absolutamente ausentes, porque los partidos han sido secuestrados por unas oligarquías de los aparatos. Y en este caso, en el caso del PSOE, de medio aparato, porque el otro medio está en contra, pero no se atreve a formularlo. Entonces, Sánchez se sostiene ante una mayoría que ya ha perdido. Se sostiene con esta triple negativa, que en el fondo es una afirmativa a sí mismo. Es decir, yo digo no para que sea, no a Rajoy, para que sea así a mí. De momento ya lleva casi un año más de lo que le correspondía, porque en un partido normal lo habrían echado al día siguiente de perder las primeras elecciones, y desde luego inmediatamente después de perder las segundas. Entonces, claro, todo esto es un disparate. Es un disparate que puede conducir a otro disparate todavía mayor, que es la candidatura alternativa, a la que me parece que era El País que decía que la ambigüedad de Sánchez ha dado esperanza,
sí,
y que en todo caso está ahí, y que a mí me da la sensación de que en el fondo Sánchez sigue pensando en ella siempre y cuando el partido se lo autorice. Pues claro, este no de Sánchez, que es no, yo creo que a diferencia vuestra, creo que el viernes no hay ninguna posibilidad de...
No, nadie ha dicho lo contrario.
Victoria decía después.
Vale.
Segunda, tratado de noviembre,
bien,
¿no?
Que tenemos. Entonces, ahí... lo que pretende Sánchez es que después del viernes sea el partido o la dirigencia del partido o los militantes, ya veremos, los que tomen la decisión de qué hacer.
Pero ya verás,
yo... Y pregunto, termino, Victoria, pregunto. Los militantes, los dirigentes, o sea, el Comité Federal podría tener una disyuntiva muy cruda si le plantea qué hacer. ¿Nos abstenemos ante Rajoy, forzamos las terceras elecciones o intentamos un gobierno con Podemos? Pero los militantes puede que no tengan esa disyuntiva tan cruda.
Desde luego, los militantes, si Sánchez comete la extravagancia de consultar a los militantes y no convocar un comité federal, ya nuestro país ya se reirían de nosotros, ¿eh? Yo empiezo a sentir un poco de vergüenza. Pero también digo, lo comentaba esta tarde, Pedro Sánchez necesita que su partido no se rompa. Su partido está en riesgo de romperse, de fracturarse, por este asunto y por otros muchos, entre otras cosas por su liderazgo. Pero claro, a nosotros no nos interesa tampoco que este partido se rompa. Los intereses de los españoles incluyen que el Partido Socialista se mantenga unido y se recupere de los golpes padecidos y crezca como partido de la oposición, como un partido que yo creo que tiene que ser un partido socialdemócrata europeo homologable. Perdona un segundo. Entonces, Sánchez, además de actuar pro domo sua, que está clarísimo, que trabaja para sí mismo y para su supervivencia, yo creo que también trabaja para que el partido no se le deshaga. Y esta parte no se la reconocemos ni se la agradecemos. Y yo sí se la agradezco. Lo que creo es que en esta negativa, que es injustificable, incomprensible, criticable, rechazable, yo creo que va a ser una negativa, pero no la definitiva. Yo creo que habiendo hecho tragar a... Y luego hablamos de Ciudadanos, que me interesa muchísimo. Habiendo hecho tragar a Mariano Rajoy la humillación a que Rajoy le sometió en la anterior investidura, porque Rajoy le dio un repaso.
Repaso virulento y brutal. Despectivo.
Sí. Bien, Pedro Sánchez no se olvida, yo creo. Y va a
devolverse la vamos. Sí,
pero, investidura pero, fallida era...
Victoria, pero ¿tú prefieres un PSOE unido en la irresponsabilidad?
No.
¿O un PSOE dividido?
No,
pero ya hablo de la primera instancia.
Ante la responsabilidad.
¿No? No me plantees una disyuntiva.
Claro, no. Que esa es la disyuntiva.
Claro, pero es que en eso estamos.
No, perdona. Yo planteo un PSOE unido y recompuesto. A mí este PSOE no me parece sólido ni que...
Claro, pero para que el PSOE se recomponga tiene que haber algo sólido detrás. Detrás y arriba.
Sí.
Detrás es ideología
y, en el medio.
Y arriba, y por supuesto, también en los cuadros dirigentes.
Exacto.
Pero también arriba. Y de todas formas, por volver un poco atrás solo, si hacemos un poco repaso de cómo fue la anterior votación de investidura, la de Pedro Sánchez, y lo que hay ahora, yo creo que las cosas son muy distintas. Y creo que hemos clarificado mucho las cosas, en un sentido... Hombre, decía Javier que Ciudadanos había cedido. Yo creo que el que ha cedido fundamentalmente ha sido Rajoy. Porque si te lees las propuestas...
Y Ciudadanos también, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto. El tema de las diputaciones...
Los dos claro. Saben que no va a salir.
Por supuesto, pero ha sido un juego, a pesar de que sepan que no va a salir, ha sido un juego muy interesante para decir, mira, nosotros podemos prescindir pues de la ley de educación... Podemos prescindir de decisiones que hemos tomado en la anterior legislatura.
De lo del Poder Judicial, que yo creo
por
que...
Por ejemplo.
¿Habéis leído el acuerdo?
Sí.
El acuerdo es un horror.
Sí. Bueno, el acuerdo...
No tiene lógica interna ninguna.
No, porque no...
Claro,
porque
van haciendo cosas... entre sí.
Exacto. Mi crítica al acuerdo está basada en la misma crítica del acuerdo anterior entre PSOE y Ciudadanos. Si sometemos, tenemos un programa ahora los profesores para detectar plagios que es el Turnitin, ¿no?
¿Qué? ¿Cómo?
El Turnitin se llama. Tú metes ahí en esa Thermomix el trabajo y ves qué palabras repiten respecto de palabras que aparecen en Google. Es una chorrada porque es solo respecto
de
palabras
pero
que...
se coge mucho.
Pero bueno, sí, se cogen párrafos.
Las palabras,
importante.
¿Cómo se van a repetir? Las palabras
sí, porque...
No, frases
sí,
enteras,
claro,
¿sabes?
Te detecta las frases enteras,
eso
claro.
Es otra cosa.
Bueno, pues si sometemos al Turnitin este documento, pues...
¿Lo has metido?
No, no lo he sometido, pero digo yo que si lo sometemos van a salir muchas similitudes con el anterior. Es verdad que el Partido Popular ha cedido.
Bueno, Rivera
pero
dice que dos tercios.
Es curioso que el Partido Popular se puede sentir muy cómodo en esta cesión porque acepta la socialdemocracia pura de este documento, curiosamente... con los votos liberales que están en Ciudadanos. Es decir, a Ciudadanos, que tiene esas dos almas que tú hablabas también el otro día en tu artículo, Fernando, las dos almas de socialdemócratas y liberales, pues bueno, con los votos liberales se llega a un acuerdo, el Partido Popular se vuelve todavía más socialdemócrata, porque tiene esa nadería socialdemócrata. Aspectos claro, que puedan resultar interesantes, pero tiene mucha nadería.
Pero este pacto es la formulación de un deseo. Y ahí se queda.
Claro. Sí. Y de un deseo de incorporar también al PSOE. Bueno, por eso hay claro, una especie sí, de lío.
A mí
de
un deseo claro. Me desagrada.
De nariz, es decir, porque Rivera no deja de decir que no le gusta que Rajoy sea presidente. Dice, sí. Ha firmado un acuerdo para hacer presidente a un señor que no quiere hacer presidente.
La cesión de Rajoy está en mantener en suspenso la LOMCE, fundamentalmente.
Sí.
Ahí, porque dices, bueno, aprueba una ley con mayoría absoluta.
No, pero la LOMCE ha recibido tantos reformas, tantas modificaciones,
es irreconocible.
Que ya no existe. O sea que yo no me parece lógico que la ponga en suspenso, porque lo que queda es un pingajo.
Sí.
No es nada. Pero yo creo que Albert Rivera, al que yo le he dado muchísima estopa, se ha portado muy bien. Se ha portado con mucha dignidad política y tiene un papel muy difícil. Primero, ha pactado con el PSOE, sí. Y ahora pacta con el PP. No puede defender a uno y atacar a otro. Claro. Está pillado, está atrapado por sus dos, letras.
No le sirve ninguno de los dos pactos.
No, pero y además es lógico que se meta con los dos, porque no tiene. Sí. Pero ha demostrado que si tuvieran poquitos más de escaños, el partido bisagra de ámbito nacional
tendría mucho que decir.
Tendría mucho
claro,
que
y ha demostrado una claro, cosa muy
en
importante.
En su contrario, lo que se demuestra de verdad, eso es lo que se demuestra si fuera Mancasí, pero lo que se demuestra de verdad es que Ciudadanos es un partido capaz de pactar a ambos lados del espectro ideológico sin que sirva absolutamente para nada.
Sirva momento.
Producir gobierno.
Pero yo creo que
el mensaje que envía es que hay que volver a los partidos dinásticos.
Bueno, pero primero, puede que yo a mí no me, nunca he sido enemiga para nada del bipartidismo.
Yo tampoco.
Que funciona maravillosamente en muchísimos países democráticos. O sea, que esa moda me parece bastante majadera, la de el bipartidismo sí. Fuera tal. Bueno, pero yo creo que Ciudadanos va a crecer en apoyos y en consideración. Porque ha demostrado, en este caso que yo lo dudaba, que es capaz de pactar con ambos sectores. Sí. Y eso hay que...
De cara al futuro.
Ahí va yo. Realmente es el partido que es muy útil para una reforma constitucional.
Claro.
Porque claro, la reforma constitucional necesita claro. Realmente del pacto entre los partidos constitucionalistas. Entonces necesita PP, PSOE no se ponen de acuerdo, pero Ciudadanos es capaz de ponerse de acuerdo con los dos. Con lo cual parece ser... El único, que yo creo que no, porque el Partido Popular sí tiende la mano, y ya lo ha vuelto a decir Rajoy, al Partido Socialista, pero Ciudadanos muestra que está perfectamente capacitado para acometer una reforma
para engrasar esos pactos.
Y luego, en el pacto, aunque sea inservible, es muy necesario. Es decir, aunque no vaya, yo no tengo tan claro que al final vayas a ser tirado a la papelera porque no hay investidura, pero al margen de eso.
Desde Ciudadanos siempre han dicho eso. Vamos.
No, pero no, quiero decir que a lo mejor hay investidura. Bueno, no quiero entrar ahí. Lo que sí quiero entrar es que es necesario para aunque no sirva para nada en el futuro, dentro de dos semanas, ahora mismo es necesario para poner a Sánchez frente a sus contradicciones. Porque es una pura contradicción que el Partido Socialista de Sánchez no firme este acuerdo. Por cuatro o cinco majaderías realmente, por cuatro o cinco matices, por cuatro o cinco ideas de haber no entendido o no haberse puesto de acuerdo en cuatro cosas. Y está haciendo Sánchez bandera de la reforma laboral, está haciendo Sánchez bandera de la negociación colectiva y de la reforma de la educación y de la reforma de la Constitución.
Pero es que no estamos hablando de esto. Es decir, lo que él ha transmitido hoy después de la reunión diciendo que era perfectamente prescindible.
Bueno,
es lo que le retrata.
Detente, Abraham.
Me detengo.
Eso me ha parecido una frase para la historia, ¿eh?
Me parece lo peor.
Más que descortés.
Sí.
No, injustificable y que le daña en su estatura política.
O sea, llevamos un año, Victoria, intentando todos los españoles.
¿Cómo que es prescindible?
Después de las dos veces que hemos votado.
Reunirse con el presidente del gobierno de España, siendo el líder de la oposición, para hablar de lo que sea, para concluir lo que sea, no solamente es imprescindible, es importantísimo, es imprescindible, necesario.
Su trabajo, para empezar,
trascendental,
¿no?
Trascendental. Y me he dejado perpleja. Es decir, es que no entiende lo que
no,
está haciendo.
No ha entendido lo que está pasando. Llevamos un año intentando pactar y él dice, bueno, una reunión con el presidente del gobierno es prescindible. Sí,
pero que nosotros no estamos a la cocina de su casa.
Arriba porque tiene la llave y él quiere y sabe que puede devolverle a Rajoy la factura de la humillación
sí,
de Mar.
Sí. En eso está claro. Y Rajoy lo ha asumido.
Y yo tengo interés por ver el discurso de Rivera el miércoles, porque Rivera en marzo fue el que defendió de verdad el pacto con Pedro Sánchez, mientras Pedro Sánchez se ponía en plan de voy a ser el presidente, en plan estupendo, el que defendió bajando al barro y le dio cera al Partido Popular fue Rivera. Vamos a ver cómo encara Rivera a Pedro Sánchez, porque una cosa que va a hacer es taparse la nariz y ponerse una pinza cada vez que hable de Rajoy.
Ya lo ha hecho hoy,
que es el día casi que hace.
Yo creo que Rivera va a comparar los dos pactos y va a subrayar aquello que es de común acuerdo y va a decir... Y va también a señalar aquello en lo que hay diferencia. Y digan, bueno, es aquí hay diferencia, pues desde una fuerza de oposición, desde la oposición, habrá que...
Y ese es su éxito, claro, ese es su argumento, esa es su razón. Eso es, ayer cuando estaba en la rueda de prensa, estaba vendiendo exactamente eso. Y por eso a mí me parece que efectivamente ha crecido, estoy mucho con Victoria. Es decir, ha sido un juego, que no ha sido un juego, pero ha sido un posicionamiento perfecto para demostrar que él de verdad... quiere que haya un gobierno en España.
De verdad está interesado en España.
Eso
en
es.
De España,
sí, pero
los españoles. Y ese mensaje, que es subliminal, que no está cuantificado, yo creo que ha llegado.
Pero hay una diferencia importante en la actitud de Rivera. Rivera, en marzo, manifestó su disposición a entrar en el gobierno si se producía, aunque es verdad que sabía que no se iba a producir. Ahora quiere que Rajoy sea presidente para forrarlo a gorrazos desde la oposición. Y lo ha dicho hoy, vamos a hacer un gobierno. O sea, él quiere hacer un acuerdo de gobierno para pasar a la oposición. También es un poco pintoresco. Hay una diferencia clara de rasero.
Hombre, ten en cuenta que no
que
en otoño le llegan todos los procesos judiciales.
Eso habrá que verlo.
Bueno, yo digo lo que él formula.
Pero ¿sabes sobre todo por qué? Porque de esas 150 propuestas hay mucho plan de gobierno. Y solo con que el PP y Ciudadanos pongan en marcha todas esas cosas,
es que
luego le forrará gorrazos, pero
hay mucho
es verdad, pero ya solo con esas 150 propuestas, si la legislatura próxima, ojalá, sacara por menos algunas de ellas, yo me daba por
feliz. Y además a mí no me cabe duda de una cosa que Rivera, Ciudadanos, ha mostrado tanto en Madrid con el Partido Popular como en Andalucía con el PSOE. Cumple los acuerdos. No son, al menos hasta el momento, un partido incumplidor. Son un partido, en ese sentido, caballeroso, pacta sum servanda. Una cosa que yo decía, que no tiene que ver con esto, pero antes de que cambiemos de la conversación, es que estoy viendo los titulares de aquí en unos periódicos que hacen hincapié en...
Fernando, que te va a pisar la sección.
No, bueno, ya lo hemos comentado antes, hemos sacado el corte, la declaración de Rajoy de después de esto lo voy a volver a intentar. ¿Qué está queriendo decir? Aparte de lo obvio que lo va a volver a intentar porque espera que eso cambie de actitud. Que pretende no dejarle un resquicio a Sánchez para que presente una candidatura alternativa.
Claro.
Es que eso puede suponer un problema de calado, iba a decir la palabra maldita. Un problema
relevante.
De calado. Un problema de estos de mucho calado. Que es una palabra de moda que está un poco manoseada. Ya. Un problema de gran relevancia, si se produce, para el rey. Que se puede encontrar con dos candidatos diciéndole, yo quiero.
No,
ha habido un cierto ambiente entre los grupos que están alrededor de Pablo Iglesias. Sí, la jefa de gabinete está ahí,
sí,
Montero,
no,
ha empezado a decir que la relación de Pablo Iglesias es más fluida, más regular.
El día 18 de agosto a Pablo Iglesias se le escapó decir... que... lo tenían prácticamente hablado.
El PSOE no va a pactar con Podemos. Y yo creo, la única duda que tengo es si Sánchez tiene plan B. si tiene plan B, yo
pero
creo
plan
que...
¿Plan B cuál es?
Que decida claro, el partido.
No, no, exacto. Hay dos... Ah, bueno, o que decidan dejar, los militantes, depende. Antes lo ha sugerido Victoria. Ya, si decide el partido, vamos a la abstención.
Que el partido
si deciden
¿no?
los militantes, le reafirman.
Sí, pero entonces, vamos a la abstención, claro. Pero ya no le pueden echar en cara a la abstención.
Claro, claro, claro,
para superar el Congreso.
Pero eso tiene un resultado positivo. Si el plan de Sánchez es como yo deseo, convocar un comité federal después de haber pasado a Mariano Rajoy por la fregona. Si el plan de Sánchez es convocar al comité federal para que el comité federal en su conjunto decida la abstención total o parcial, que yo si fuera ellos la haría total, porque
yo también.
Es más sí, digno sí. Y le permite volver a la oposición entero, sí. Sale de ahí con el partido unido. Aunque la militancia está irritada porque tiene una militancia muy sectaria, pero los dirigentes que controlan al partido en sus respectivas circunscripciones estarán junto a Sánchez. Y entonces ese partido, que no se habrá roto, podrá recomponerse en la oposición. Yo.
Pero te voy a decir una cosa, Victoria, tú eres muy optimista. Tú confías en que toda esta gente que lleva callada 2 meses... diciendo en voz baja a todo el que se le pone por delante que hay que abstenerse, tú confías en que vaya al Comité Federal y lo digan. Yo no confío en absoluto en eso.
¿Pero y creéis que realmente el partido quiere dar ese apoyo a Sánchez o Ariano?
No, no quiere dar ese apoyo. Quiere dar la posibilidad de que Rajoy gobierne.
Claro, pero entonces sí. Sánchez saldría respaldado porque esa decisión... No,
claro, exacto. Pero el coste sería mantener a Sánchez al frente de la Secretaría General. No lo quiere, pero es un...
Se aguanta.
No estoy nada seguro de que se retraten. Son tan cobardes que son capaces de dejarle que Sánchez consulte a la militancia para ponerse detrás y decir, bueno,
si consulta a la militancia, será que no. Por eso están las dos
vías. No van a consultar a la militancia.
Pero se parapetan detrás de los militantes y no tienen que tomar ellos la decisión.
También, Sánchez,
eso militantes. Podría ser, pero pensad en una maldad. Los grandes varones del Partido Socialista deciden la abstención, que pase el PSOE a la oposición y que el que se queme la oposición y que se queme definitivamente sea Pedro Sánchez.
Bueno, si lo hace mal, se
quemará. No, lo va a hacer fatal.
Ah, bueno, pues eso es
que no lo van a decidir. ¿Sabéis a lo más que van a llegar a decidir?
A que diga él.
No, que el PSOE se abstenga si Rajoy se va. No. Es decir, eso son las terceras elecciones.
Eso no hay que...
Son terceras elecciones.
Son las terceras elecciones.
Ya, sí, eso no... son terceras elecciones.
Eso es buscar el argumento para ir a las terceras elecciones, el argumento vamos electoral. La culpa es de Rajoy, que no se ha querido ir.
No, vamos a ver. Pedirle al señor que ha mejorado sus resultados, que ha ganado las elecciones y que ha tenido más votos, más porcentaje, y que les lleva 50 y tantos escaños, 52 me parece,
sí.
Cuando los demás han perdido votos, porcentaje y escaños.
Ya, pero le digan que está corrupto y que
es insostenible.
Es un argumento tramposo.
El argumento de la corrupción está palideciendo según pasan los días.
Es un argumento para ir
pero
a las
eso
elecciones.
Es insostenible. Es decir, ese argumento es insostenible. Es insostenible para todos aquellos socialistas que están gobernando y que necesitan el dinerito para administrar las necesidades de su gente. Y esos señores no van a cometer la insensatez y el suicidio de plantear unas terceras elecciones en las que probablemente la abstención... Vamos, sí. Yo creo que yo me abstendría.
¿Y si en ese comité federal...?
Que he votado siempre temblándome las rodillas de la emoción.
En ese comité federal Sánchez le dice a todos esos varones territoriales que tienen el presupuesto pendiente que él va a gobernar con Podemos y les va a dar más que Rajoy.
Venga, hombre, venga. Ah, venga ya, quítate
no,
de ahí,
no,
hombre.
No, porque no es solo con
eso
Podemos.
Eso está ahí.
Necesita es que no es solo con Podemos.
Necesita a los nacionalistas.
Necesita
hombre,
a los nacionalistas.
Bueno, necesita a Joan Tardà.
Sí.
Necesita
pregúntale a Iceta.
A Puigdemont.
Pregúntale a Iceta.
Ya, pero es que Iceta no gobierna. Gobierna, está en su casa.
No.
Iceta está en una mini oposición ahora mismo.
Y bueno, y blanqueamos a Podemos, pero Podemos son los que quieren que Otegi se presente. Con lo cual, bueno...
Podemos
bueno, y los del PSOE tampoco se han compuesto mucho.
No, se ha puesto de perfil totalmente.
Han dicho que se pronuncie la justicia.
Sí. Además, Podemos está en una situación bastante regular, lo cual le permite al Partido Socialista abandonar de una vez, iba a decir una ordinariedad, abandonar de una vez el temor sacro a que el liderazgo de la oposición se la arrebate Pablo Iglesias. Hombre, no, póngase usted de pie.
Dale la vuelta al argumento.
Y ejerza.
Dale la vuelta al argumento, precisamente por esa posición de debilidad no están en condiciones de pedirle la vicepresidencia, le pueden dar 3 ministerios, el de la vivienda y el de la educación.
También no, es verdad.
No, Ignacio, que eso no va a suceder.
Pero es que no va a haber pacto.
Esta vez no va a suceder.
Ya no es posible. Ignacio. El Comité Federal no lo permitiría, yo creo.
Que no, hombre, que no, que no.
Creo que tenéis del Comité Federal un concepto de una respetabilidad muy grande.
No, no.
¿De verdad sabéis lo que es el Comité Federal del PSOE?
Hombre, como todos, como todos.
Es un grupo de ¿qué hay de lo mío?
No es peor ni mejor que los demás.
Tampoco es.
Hoy parte del Comité Federal del PSOE se ha pronunciado en el editorial del País. Porque el editorial del País es el Comité Federal del PSOE.
Pero solo una parte.
Y le da un sopapo a Sánchez considerable.
Un pescozón.
El Federal refleja la composición dividida que tiene el mismo Partido Socialista.
Bueno, enseguida continuamos en la tertulia de esta noche. Te he cortado, Victoria, pero tú intervendrás la primera en cuanto empecemos otra vez.
No me acuerdo lo que iba a decir.
Pues hacemos un poco de memoria ahora durante la publi. Con Ignacio Camacho, Victoria Prego, Javier Redondo y Fernando Rayón, que ya tienen su poder, parte de la prensa de mañana. Antes, un mensaje de Línea Directa.
Voy a contarte lo que es el seguro con todo de Línea Directa Punta. 100% recambios originales, movilidad garantizada, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, gestión de siniestro desde tu móvil y voy a dejarlo aquí que se me acaba el tiempo. Y lo mejor es que además de todas esas coberturas y muchas más, ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. Es o no es increíble lo último de Línea Directa. Y si tienes los 15 puntos en el carnet, ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197.